Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA. Conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? En estos días todos estamos impresionados por la magnitud de los incendios en el sur, que además tienen su réplica mucho más dramática en Chile, en la misma latitud. Es un fenómeno que se da cada tanto, con demasiada frecuencia en realidad, y que evidentemente tiene causales que tienen que haber sido identificadas, porque no es un fenómeno espontáneo. También tenemos otro tema, de alguna manera contrario a los incendios, que es la inminencia de un debate y de quizás una modificación de la ley de glaciares. Digo lo contrario porque por un lado está el fuego y por el otro está el agua. Ciertamente son dos contrarios. Pero hay una persona que nos puede ilustrar acerca de los dos fenómenos, que es Manuel Jaramillo, el director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Por eso lo hemos convocado hoy para tener una conversación sobre estos aspectos. De modo que, Manuel, bienvenido a Valores del Campo.
Hola Fernando, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación nuevamente, un placer, como bien comentás vos, hablar sobre los opuestos que a veces se atraen, ¿no? Y nos llevan a conversar sobre temas comunes.
Sí, sí, es un tema que concierne mucho, porque por otra parte está demostrando que algo falla en el país. No puede ser que estos incendios se produzcan y reproduzcan, ¿verdad?
Sí, bueno, con el tema de los incendios forestales hay varios factores a analizar, ¿no? En primer lugar, el país es un país que tiene escenarios de fuegos naturales frecuentes que han modelado muchos de los paisajes que hoy conocemos. Esta convivencia, podríamos decir, del ambiente natural con el fuego, quizás a veces ha pasado desapercibida y en muchos casos ha querido ser controlada. Ese control que hemos hecho del fuego a veces ha sido muy fructífero, ha sido muy, muy apropiado y a veces quizás lo hemos organizado de mala forma, ¿no? Y en afán de prevenir o de sofocar todos los fuegos, se acumulan también cargas de combustible que a la hora de darse incendios, muchas veces intencionales, pueden traer consecuencias catastróficas. Pero bueno, el tema es bastante amplio y para ordenarlo por ahí, si te parece, te diría que Argentina es un país que tiene diferentes ecosistemas que han sido modelados por los fuegos. Los fuegos son parte de la dinámica natural de muchos ecosistemas, pero cuando aparecimos nosotros trabajando el paisaje, incorporamos medidas que hacen que el fuego tenga consecuencias obviamente impactantes sobre las personas, sobre la infraestructura, sobre las propiedades. Y hoy hay que prevenir los fuegos, hay que tener respuesta temprana y hay que sobre todo salvaguardar la vida de las personas y de las propiedades, ¿no? Eso es central, como para disparar un poco la conversación, seguramente tendrás más preguntas.
Pero yo he leído artículos tuyos sobre este tema, hemos conversado algunas veces también, y aparte de este cuadro que pintaste, que es tan realista, hay algunos elementos que son, bueno, de imprudencia. Por ejemplo, el establecimiento de colonias de árboles que son fácilmente combustibles, principalmente los pinos con su carga de aceite.
Es decir, sí, bueno,
se ha intentado hacer también una explotación para madera Eso no está dentro del concepto de desarrollo sustentable, evidentemente.
Sí, bueno, justamente aquí podríamos traer un concepto un poco más de mayor escala, que es el del ordenamiento ambiental del territorio, ¿sí? Todos los países que se han desarrollado han logrado tener bastante ordenado el uso del territorio con incentivos y desincentivos para diferentes tipos de producciones en diferentes lugares. Esto suele justamente facilitar que se realice el uso del territorio más eficiente en los diferentes espacios. En el caso de la Patagonia en particular, te diría que allá por la década del... Bueno, en realidad fue en la década del 40 cuando empezaron las plantaciones de especies exóticas en la Isla Victoria, en lo que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, en un afán un poco de copiar lo que pasaba en otros lugares, se reemplazó el bosque nativo por gran diversidad de especies de coníferas exóticas, de rápido crecimiento, justamente como toda especie exótica que no tiene las limitantes que suele tener en su lugar de origen, se encuentra con posibilidades de rápido crecimiento. Y eso generó un interés por llevar ese modelo al sector productivo. Quizás la comarca andina del Paralelo 42, la zona del Hoyo, Puyén, el Bolsón, sea el mayor referente de este ejercicio. Que insisto, quizás por el desconocimiento, por la falta de información completa, se vio como un modelo de desarrollo a seguir, ¿no? El reemplazo del bosque nativo por especies de rápido crecimiento parecía ser una buena oportunidad para ofrecer un recurso maderero de gran calidad para el desarrollo de la industria. En Chile pasó lo mismo, ¿no? En Chile, quizás un poco más tarde, se reemplazó gran parte del bosque, de la selva valdiviana, en realidad, del bosque andino patagónico, principalmente los bosques de lenga, por pino radiata. Y en Chile podríamos decir que tuvo un éxito, entre comillas, productivo, ya que la oferta de precipitación, de calidad de suelos, es mejor, y también la accesibilidad justamente a la comercialización de esa producción llevó a un modelo de desarrollo forestal, papelero principalmente de pulpa, que justificó, insisto, entre muchas comillas, ese cambio de uso del suelo. En Argentina eso no ocurrió. Básicamente por una cuestión de limitaciones geográficas, podríamos decir de geoeconomía, también por la falta de continuidad y seguimiento en esas plantaciones, y muchas plantaciones quedaron abandonadas. Y ¿sí? Al quedar abandonadas, no se ralean, no se podan, no se controlan los individuos que van naciendo espontáneamente y van colonizando rápidamente diferentes regiones,
La
y se queman.
hojarasca y las ramas caídas van formando una masa excelente para combustible.
Exactamente, justamente que queda esa oferta, imagínate que un pino o cualquier especie de pináceo que no se poda, generalmente tiene las ramas secas, muertas, aún insertas en el tronco. Y tenemos la pinocha, la hojarasca en el piso, inicia un fuego, rápidamente ese fuego sube como por una escalera y puede transformarse en un incendio de copa. Un pino prendido fuego completamente, con un poco de viento, rápidamente distribuye el fuego. A lo que se suman los conos, las piñas de los pinos y de todas las coníferas en realidad, que en gran mayoría están adaptados al fuego y usan el fuego como forma de dispersión. Entonces esa explosión de esa piña, que es dispersa semillas, dispersa fuego también y aumenta justamente la peligrosidad de los incendios. Este es un factor relevante en algunas partes de la Patagonia, a lo que se suma que luego del incendio, esa siembra natural que se hizo de pinos, seguramente en la próxima primavera tengamos almácigos de pequeños pinos naciendo en la zona quemada, aún en la zona donde había bosque nativo. Y el reemplazo del bosque nativo por estos pinos va a ser más rápido y en una densidad que va a ser muy difícil su manejo para fines productivos, muy costoso, va a ser más costoso manejar esa siembra natural que hacer una plantación comercial, y eso hace que no se realice y queda
Sí,
la...
se habrá creado un ámbito ideal para una especie que no va, por un lado no es natural y por otro lado no va a permitir un desarrollo económico correcto de los terrenos.
Exacto, a lo que se suma que va a ser fácilmente incendiable nuevamente. O sea que
Sería un nuevo
rápidamente un
incendio.
nuevo fuego va a
Sí.
encontrar un montón de carga de combustible y continuidad que va a ser un fuego muy intenso, ¿no?
Sí, acá tenemos entonces ya una de las causas que podemos apuntar como de alguna manera permanentes, pero corregibles, quizás. ¿Es corregible hasta algún punto importante?
Justamente desde la Fundación Bellas Artes Argentina estamos trabajando hace unos 2 años en un plan de restauración de las zonas que se quemaron entre 2014 y 2015, en la zona justamente de Cholila, de Puerto Patriada, que es donde se está quemando ahora. Y uno de los factores que se ha incluido en ese plan de restauración es el control de los bosques espontáneos de pinos que aparecen luego de los incendios. Ahí hay un tema principalmente económico, ¿no? O sea, hay algunas tendencias que dicen hay que invertir en manejo forestal para producir escuadrillas y oferta maderera que sea rentable y que valga la pena aprovechar. Hay otros que dicen, bueno, esto no es posible si no hacemos aprovechamiento de la biomasa. Entonces, por ejemplo, hay tendencias a buscar generar biochar, que es una especie de combustión no completa, como un mini carbón, para poder abastecer usinas térmicas, por ejemplo, o para poder fertilizar suelos. Hay diferentes modelos que se están analizando para ver cuáles de ellos tienen menos costo y son más posibles de implementar para aprovechar esa biomasa y para pagar la inversión necesaria para este control. No obstante esto, Fernando, el nivel de la invasión que ya ha habido de pinos que han escapado de modelos de plantación o modos productivos es demasiado grande. Y hay una especie en particular que es el pino oregón. En realidad no es un pino, se llama su nombre científico es Odsuga menziesi, pero es de la zona de Oregón de Estados Unidos. Pino muy bonito, con una calidad de madera muy buena, de un crecimiento muy rápido cuando su calidad de sitio es la apropiada. Lamentablemente le encanta el mismo lugar donde están nuestros cipreses de la cordillera o nuestros coigües, ¿sí? Ese es su lugar especial para crecer. Es un pino que se distribuye muy rápidamente sin necesidad de incendios. Cuando uno recorre muchas zonas donde este pino fue llevado con fines productivos, encuentra intercalado dentro de ese bosque nativo estos pinos, el pino oregón en particular, que bueno, ante una quema, luego coloniza rápidamente. Entonces es un invasor silencioso, podríamos decir, que puede llegar a comprometer grandes superficies de los bosques nativos patagónicos y es muy probable que quizás dentro de 200, 300, 400 años, los bosques que hoy conocemos se transformen en bosques monoespecíficos de pino oregón, ¿no? Con los impactos enormes que esto tiene sobre la biodiversidad asociada, que no tenemos, ¿no? O sea, la biodiversidad nuestra no ha evolucionado con el pino oregón, con lo cual no podría sobrevivir a un recambio de este tipo.
Sí, por lo que estás diciendo, también uno puede creer que esos ciclos de la naturaleza con reemplazos de ecosistemas es algo que va a suceder con nuestros parques nacionales y la vegetación de la cordillera patagónica. Pero que hay justamente hay algo que en los diarios, en los informativos, se dice con mucha frecuencia en estos días, que son tierras que no se van a recuperar hasta pasados 100 años y todo, pero ¿se van a recuperar en su fisonomía actual?
Es muy interesante. Bueno, lo que vos decís es lo que ha ocurrido en realidad. Bueno, consideremos para redondear que la humanidad tiene como tal unos 15.000 años aproximadamente. Hemos visto diferentes culturas que hemos estudiado seguramente en la historia. En esos lugares donde ha habido tanto impacto cultural durante mucho tiempo, perdón, ha habido cambios en el paisaje promovidos por los humanos que han generado un nuevo paisaje que no es el que originalmente existía, ¿no? Cuando uno puede recorrer, por ejemplo, la zona de la península ibérica, va a haber cambios en las especies que tienen que ver con los diferentes tipos de colonizaciones que la península ibérica tuvo durante mucho tiempo, digamos. Entonces la vegetación que hoy se considera natural en la península ibérica no es la que la naturaleza puso ahí hace un par de millones de años, es la que las personas han llevado y han, claro. Bueno, en Latinoamérica eso ha ocurrido con menor cantidad, o ha ocurrido, por ejemplo, la pampa húmeda argentina tiene ya ese proceso. Gran parte de lo que hoy consideramos los pastizales naturales tiene ocupaciones, tiene interrelaciones con especies exóticas que han sido traídas por la ganadería, que han sido traídas por diferentes actividades. Las estancias de la Argentina han incorporado especies arbóreas, muchas de ellas que no tienen, o sea, que no tienen que ver con el lugar y que se van incorporando al paisaje. Es una cuestión de escala, ¿no? En nuestra escala humana vemos que el paisaje se va modificando, pero seguramente cuando alguien analice la ecología de estos paisajes dentro de un par de cientos de años, quizás incorpore justamente estos elementos como parte de la evolución. Lo que no quiere decir que sea bueno, ¿no? O sea, creo que justamente los parques nacionales en particular, creados en ambientes naturales, tienen la misión y el objetivo de preservar muestras lo más intactas posibles de la naturaleza que alguna vez fue, porque eso es la base de la evolución, es la base de la resiliencia al cambio climático y es lo que tenemos que evitar. Y por eso justamente el enorme desafío, esto que te decía, el Parque Nacional Lago Puelo, en el cual estuve poco antes de estos incendios, en noviembre del año pasado, uno puede ver que después de que se quema el bosque nativo, aparece este pino, el pino oregón principalmente, colonizando ambientes, y desde una visión conservacionista, sería lógico que las autoridades de parques nacionales implementaran medidas para reducir el avance de esa invasión y lo controlaran, ¿no? Porque ese es el objetivo del parque, no dejar que la evolución siga, sino mantener justamente, perdón, dejar que siga la evolución natural, pero evitar que el impacto antrópico modifique la evolución natural.
Y en la ley la ley que corresponde a preventiva de los incendios, la legislación en general, ¿se prevén estas situaciones, estos conceptos?
No, no, básicamente la ley que tenemos vigente es una ley de gestión del fuego, la que establece el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Es una ley que define cómo tienen que ser los procesos principalmente de respuesta temprana y de control de los incendios forestales. Pero no es una ley que se involucre en lo que es la gestión del proceso de restauración o de manejo postincendios. Es una ley que también favorece, obviamente, la interacción entre las provincias, la colaboración entre las provincias. Los incendios forestales tienen una especie de calendario, podríamos decir, de temporadas de incendio en el país, que afortunadamente no son todas concurrentes, ¿no? Entonces hay ventanas en las cuales hay provincias que están fuera de temporada y pueden colaborar con las provincias que entran en temporada de incendio. Se ve mucho y lo vemos en los medios, llegan bomberos de Santiago, llega el avión de Santiago del Estero para apagar los incendios de la Patagonia, ¿no? Eso se puede hacer, porque en este momento Santiago del Estero no es el momento de mayor riesgo de incendio. Pero básicamente la restauración no está prevista. Hay una modificación que se hizo a la ley de manejo del fuego, que está hoy siendo objetada, que posiblemente sea modificada, que es que establece que aquellas propiedades que se prenden fuego no pueden cambiar su uso del suelo por los próximos 30 o 60 años. Este es un intento que se hizo justamente para desalentar supuestos fuegos que iniciaban con fines inmobiliarios y de cambio sobre el suelo. Desde el punto de vista técnico, tiene un error esta modificación, esta propuesta, ya que muchas veces los incendios empiezan en un campo y arrasan muchos más. Y ponerle restricciones a quien fue damnificado por un fuego en lugar de ayudarlo a restaurar es un error, ¿no? En todo caso,
Y una
habría que hacer.
injusticia también.
Exactamente, hay gente que pierde su campo, pierde sus alambrados, pierde su casa, pierde sus vehículos, y encima le vamos a decir que no puede cambiar el uso del suelo. Para mí, realmente esto tiene que ser revisado y sí poner mucho más foco en intentar encontrar al culpable, al responsable de ese inicio de ese fuego, que no siempre tampoco es el dueño del campo donde el fuego inició. Cualquier persona puede ir a prender fuego en cualquier campo, ¿no? Entonces, bueno, tener este tipo de cuidados y establecer mecanismos que pueden ser de apoyos financieros, económicos, impositivos, para que las personas puedan empezar un proceso de recuperación de su infraestructura y de restauración del ambiente productivo, ¿no?
¿Y por qué el tema de los incendios en Chile ha tenido un dramatismo superior a la Argentina?
Sí,
Ha habido
bueno.
una veintena de muertos y una destrucción de viviendas y de establecimientos y de naturaleza más importante que entre nosotros.
Sí, es importante tener en cuenta, hace unos 30 años, cuando yo estudiaba ingeniería forestal y estudiaba protección forestal, la materia en la cual aprendemos un poco sobre incendios forestales, los incendios de interfase, estos que llegan a las partes pobladas o semiurbanas, eran de libro, ¿no? Uno estudiaba eso con ejemplos de España, con ejemplos de Estados Unidos, a veces en algunos lugares. Pero bueno, el cambio, o sea, el mal ordenamiento territorial que hemos tenido, en particular en la Patagonia, tanto argentina como chilena, nos trae ese tipo de incendios a nuestra zona, ¿no? Tengamos en cuenta que gran parte de los alrededores de esta ciudad, no me acuerdo exactamente el nombre, que se llama Linquén, que fue la que se prendió fuego casi completamente, está rodeada por plantaciones de pinos exóticos, de pinos que tienen fines productivos, ¿sí? Entonces, esa enorme oferta de material combustible cercana a un centro urbano, sumada a una falta de ordenamiento territorial que establezca corredores seguros, que establezca fajas de vegetación que sea protectora de los incendios, que permita tener vías de acceso y cortafuegos necesarios para limitar cualquier llegada del fuego, hace que una vez que el fuego llega al espacio urbano, ya deja de ser un incendio forestal y se transforma en un incendio estructural múltiple. Imaginémonos que en una casa hay mucho más material combustible, suele haber gas, suele haber electricidad, suele haber pinturas, suele haber elementos que pueden ser altamente explosivos o inflamables, y eso se multiplica. Entonces, el operario forestal, de incendios forestales, que tiene una lógica de intervención claramente destinada a los fuegos rurales, se encuentra con un panorama que no puede abordar y que no tiene tampoco los medios para hacerlo, y los bomberos de infraestructura no dan abasto. O sea, un incendio puede ocurrir, dos, tres incendios múltiples, pero una ciudad prendida a fuego es prácticamente imposible de controlar. Y acá me detengo, Fernando, con algo más, que charlaba con algunos colegas que trabajan en estos temas, y me mostraban algunas imágenes también de Estados Unidos. Cuando el fuego llega a estos ambientes, a veces la vegetación se mantiene verde, pero las casas desaparecen, sumado a que en Chile tenemos una fuerte cultura de construcción de casas de madera. Las casas de madera pueden ser muy bien construidas y pueden ser muy ignífugas, pero si son casas que tienen 40 o 50 años, quizás tengan materiales y tengan productos que no sean los más apropiados para evitar que el fuego se propague cuando llega. Entonces, un barrio de casas de madera inmerso en un incendio forestal, podríamos decir que lamentablemente es una trampa mortal para sus habitantes, ¿no?
De modo que el tema de los incendios está muy lejos de ser un problema resuelto, los incendios forestales.
Te diría que al contrario, o sea, hay algunos investigadores, y de hecho WWF ha publicado un estudio en el cual cita estos ejemplos, que hablan de que vivimos una nueva era, viste que las eras se clasifican según las cuestiones que modifican el paisaje, y hablan de la era del piroceno, ¿sí? Una era en la cual el fuego va a modelar el paisaje en muchos lugares. Si recordás, hace unos 4 o 5 años en Australia se quemaron unas 12 millones de hectáreas. Fue el mismo año o el año siguiente, o el año previo, perdón, en el cual en Amazonas se quemaron casi 9 millones de hectáreas. Las variables del cambio climático, que podemos discutir sobre su origen o no, pero es algo que está presente. El 2025 fue el año en el cual la temperatura media de la Tierra alcanzó un aumento de 1,4 grados centígrados en relación a la temperatura previa a la revolución industrial. Esto nos pone muy cerquita, solo a una décima, de llegar a 1,5 grados centígrados, que es el límite que el Acuerdo de París ha definido como un límite de posible no retorno para evitar los efectos negativos del cambio climático. Entonces, la oferta de combustible, la falta de ordenamiento territorial, el desorden en esa oferta de combustible, la mayor ocupación de las personas en ambientes rurales, un aumento de la temperatura, una disminución o una concentración de las precipitaciones, y condiciones extremas también de vientos asociadas justamente a estas cuestiones de cambio de temperatura, pareciera ser que en ese triángulo del fuego, que es el combustible, el oxígeno y el calor, están poniendo muchos elementos para hacer pensar que el fuego nos va a acompañar modelando el paisaje durante mucho tiempo en este contexto en el cual hoy la humanidad está inmersa, ¿no?
En realidad parece bastante coherente con la idea del calentamiento de la Tierra, del cambio climático, porque todos sabemos que el fuego acompaña al calor y el calor fomenta
Exactamente.
el fuego.
Exactamente. Y bueno, un poco sumado a esto que te decía, el cambio climático está haciendo que se muevan de forma distinta las masas de aire, con lo cual la oferta de oxígeno a través del viento es mayor. Y calor y oxígeno o aire, podríamos decir, son la base del fuego, ¿no? Así que eso hace que el comportamiento del fuego hoy sea mucho más agresivo, mucho más difícil de prever, mucho más amenazante para los combatientes también, ¿no? Hace poco hablaba con algunos colegas que estaban ahí en el incendio, me decían, generalmente durante la noche el fuego disminuye su intensidad, porque baja la temperatura, porque bajan los vientos. Esto no ha ocurrido en estos últimos incendios. Ha quemado igual de noche que de día. Entonces, esto genera también una complicación para la hora de dar respuesta a esta emergencia climática y social y económica que son los incendios forestales.
Es decir, el fuego, la presencia de un calor excesivo, no tiene remedio por ahora. Si está vinculado a una cuestión meteorológica, astronómica, ambiental en gran escala, tenemos que remitirnos a estos consuelos de la mitigación del cambio climático.
Bueno, a eso iba, sí, justamente quizás dentro de lo que es la ciencia climática se habla de lo que es la resiliencia al cambio climático, ¿no? ¿Cómo hacer para mantener los elementos naturales que hacen que podamos absorber de alguna forma tanto la temperatura como los gases de efecto invernadero, como los impactos que genera el cambio climático? Y ahí, si querés, está un poco esta propuesta que hacías al inicio de linkear estos opuestos. La conservación de los campos de hielo, la conservación de la nieve, es central para reducir los impactos del cambio climático y para reducir la temperatura del planeta. Si nosotros agredimos, afectamos, erosionamos aún más los campos de hielo, los glaciares, los campos de nieve, vamos a estar quitando. Es como si tuviéramos una bebida que queremos enfriar en un vaso con cubos de hielo y en lugar de mantener los cubos de hielo, se los quitamos, ¿no? O sea, obviamente nuestra bebida se va a calentar mucho más rápido. Y pareciera ser que eso es lo que se quiere hacer con la ley de glaciares, y es por eso que también estamos intentando llamar la atención a los legisladores para que este cambio no avance, ¿no?
Ahí vamos al tema que anuncié, porque son dos puntos centrales y complementarios y opuestos a la vez, los extremos se tocan. Los grandes incendios y las grandes masas de agua terrestre que son los glaciares.
Sí, bueno, no podemos decir que hay un vínculo directo, pero como lo hemos conversado y lo hemos analizado, sí es posible que si no conservamos los glaciares como establece nuestra ley vigente, que establece que todos los glaciares que ha inventariado Illia Niglia, que es el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología, que los preserva justamente a los glaciares y al ambiente periglaciar de diferentes tipos de uso, en particular el uso minero, si no los preservamos, podemos estar aumentando, o mejor dicho, disminuyendo nuestra capacidad de ser resilientes a estos efectos negativos del cambio climático. También sumamos a eso que el agua, que sabemos todos que es un recurso que empieza a hacer notar su escasez y su sobreabundancia, lamentablemente en algunos casos, cuando trae problemas de inundaciones. Depende para muchas provincias el deshielo, del aporte que hace la nieve inicialmente y que conservan y regulan los glaciares. Entonces, en ese caso, tenemos que pensar si por generar una condición más apropiada para algunas provincias y para algunos emprendimientos puntuales, es lógico y es estratégico desafectar la protección de un bien sumamente necesario y un bien común como es el agua para muchas otras actividades, para muchas personas y traigo acá, siendo la Fundación Vida Silvestre Argentina, también para la naturaleza, ¿no? O sea, el caudal ecológico que se necesita de los deshielos no solo es para la industria vitivinícola, no solo es para la industria turística, no solo es para la disponibilidad de las personas, sino también es para la enorme biodiversidad que abreva en esas vegas, en esos arroyos, en los estuarios que muchas veces generan los ríos que terminan desagotando en el mar, ¿no? Entonces, la lógica tiene que ser mucho más compleja para analizar quiénes son los usuarios y los necesitados de ese recurso tan vital como es el agua que proviene de los deshielos de los glaciares.
En realidad el tema del origen de los cursos fluviales, de los arroyos, de los ríos, no es demasiado conocido. Quiero decirte que hay cosas que se estudian cuando aparece la necesidad de saber algo más de ellos. Pero estos ríos que en la geografía argentina aparecen sin saberse mucho de dónde, pero sí que tienen relación con los glaciares, es decir, estamos en un campo muy delicado en ese sentido. Es un escenario no suficientemente conocido, me parece, como para que se puedan hacer estudios de impacto ambiental con facilidad.
Sí, bueno, yo no soy un especialista en el tema, pero bueno, lo que sí he escuchado de Llaniglia es que el Inventario Nacional de Glaciares está realizado con mucha exactitud. No recuerdo ahora todos los indicadores de la muestra y demás, pero ha permitido clasificar los glaciares, algo más de 11.000 glaciares, y los ambientes periglaciares, que son los glaciares de escombro, ¿no? Son los glaciares que pueden verse a través de geoformas que se identifican con imágenes satelitales. El desafío que tenemos es que gran parte del ambiente periglaciar es lo que se llama el permafrost. Es esa amalgama de suelo congelado que no se ve desde la imagen satelital y que no siempre está congelado, ¿no? Que tiene intermitencias. De hecho, para ser considerado un ambiente periglaciar, se supone que tiene intervalos de hasta 2 años en los cuales se congela y se descongela. Es interesante porque en un ambiente de muchas veces donde el suelo está suelto, ese congelamiento le da estructura al suelo y a las pendientes, evita justamente aluviones. Cuando se descongela, obviamente se pierde la contención de esa masa, enorme cantidad de masa de tierra y de piedras, y puede generar aluviones. Y lo que dicen hoy los investigadores es, la ley es preventiva porque establece que este ambiente periglaciar no debe ser afectado por industrias extractivistas, porque puede desestabilizar el régimen hidrológico de una forma en la cual, como bien decís vos, no conocemos. Claramente, el conocimiento de la hidrología ha avanzado mucho. Hoy hay muchísimos elementos de teledetección satelital. Hay muchísimo conocimiento también ya generado que nos permite anticipar cuál puede ser el impacto de afectar una cuenca en determinado lugar. Pero bueno, también es cierto que sigue ocurriendo, ¿no? O sea, Argentina está llena de ejemplos en los cuales el uso determinado por un sector político, o sea, por una provincia o por una empresa, puede afectar el acceso al agua por otros beneficiarios, ¿no?
Claro, ahí se ve la tentación en que incurren, en que pueden caer muchas provincias. Ver un incentivo económico inmediato, tener un incentivo económico inmediato y no calcular los efectos a largo plazo. Por eso a mí me parece que ese es un tema entrando en una cuestión siempre de fricción en la historia argentina, de competencia entre un gobierno nacional y un gobierno provincial, es decir, el concepto auténtico del federalismo, porque en ciertos casos el apresuramiento de un gobierno provincial puede precipitar hasta una catástrofe, o por lo menos un perjuicio serio al medio ambiente. Y en cambio,
Sí, bueno.
las leyes de alcance nacional están justamente por la distancia que guardan con los casos concretos. En una situación más ecuánime. Y ahora me parece que en estas reformas que se pretenden de la ley, se plantea otra vez ese tema.
Sí, bueno, es por eso, Fernando, que bueno, en la reforma constitucional de 1994, cuando se reconoce la jurisdicción primigenia de las provincias sobre sus recursos naturales, se pone también un capítulo en el cual se reserva a la nación la facultad de definir los presupuestos mínimos, no de dinero, sino de supuestos, sobre los cuales debe legislarse el tema ambiental. Establecer una legislación mínima sobre la cual las provincias pueden aumentar su ambición en la conservación o en la gestión sustentable, pero no disminuirla. Y de eso se trata justamente la ley de glaciares, ¿no? Como es la ley de bosques, en la cual la nación, en acuerdo, a través de los legisladores de las provincias, tanto los senadores como los diputados, establece una línea base, ¿no? Dice, bueno, este es nuestro mínimo. Más allá de esto, podemos ser más ambiciosos en la conservación, pero por lo menos tenemos que hacer esto. En el caso de la ley de glaciares, que se sancionó, si no me equivoco mal, en 2010 inicialmente, y luego fue vetada, y fue vuelta a sancionar, y fue sujeta de análisis por la Corte Suprema sobre su constitucionalidad, todos estos pasos le dan una fortaleza mayor, ¿no? O sea, una ley que sobrevive a un veto presidencial, en ese momento presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que luego es vuelta a sancionar, que es objetada judicialmente y que la Corte Suprema reconoce su constitucionalidad, hoy quiere modificarse en un proceso express, podríamos decir, ¿no? O sea, el proyecto que hoy el Senado analiza fue presentado el 15 de diciembre del año pasado y fue puesto en sesiones extraordinarias. El 18 y 19 de diciembre, la Comisión de Ambiente y de Recursos Minerales e Hidrocarburíferos del Senado convocó a sesión y convocó a algunas organizaciones que pudimos estar ahí presentes a aportar ideas y en un proceso muy exprés, nuevamente, o sea, 4 días después de haberse presentado el proyecto, obtuvo lo que se llama dictamen, con algunas firmas en disidencia, pero dictamen en fin, que habilita que ahora cuando comiencen las sesiones extraordinarias del Senado entre el 2 y el 12 de febrero posiblemente, el proyecto sea llevado al recinto y sea posiblemente votado y aprobado. Entonces la llamada de atención es, ¿cómo puede ser que una ley que tuvo toda esta discusión, todo este aporte, que está siendo defendida por gran parte de las organizaciones ambientalistas argentinas, por el mismo Yaniglia, que es la institución nacional que hizo el inventario nacional, que no fue consultado para esta reforma, pueda ser tratada en extraordinarias, en un periodo estival en el cual sabemos que la atención pública puede estar un poco más relajada? Y traer estas modificaciones que, y lo voy a decir claramente, o sea, en las discusiones que hemos tenido solo ha habido ambientalismo y empresas mineras. No ha habido nadie más de los sectores que necesitan y usan el agua de los glaciares. Entonces hay un llamado de atención, si es necesario pensar en una mejora de la ley, en una mejora en la implementación, los procesos de diálogo y de análisis deberían ser más relajados, en espacios más apropiados para la participación y donde los diferentes actores involucrados puedan expresar su opinión y realizar sus aportes, ¿no?
Además, no se trata de una cuestión como muchas ambientales que encienden las pasiones y luego pasa el tiempo y se ve que no eran tan decisivas. En este caso, un mal manejo de la política con los glaciares puede llevar al resecamiento de provincias enteras.
Sí, y muchas provincias que no necesariamente tienen glaciares, ¿no? Hay un caso muy emblemático de discusión jurídica entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, por ejemplo, ¿no? O sea, la provincia de La Pampa necesita el agua que viene de Mendoza a través del deshielo, una afectación que decida hacer la provincia de Mendoza sobre recursos hídricos estratégicos podría afectar la economía de otra provincia que, si bien no es la dueña, podríamos decir, de la jurisdicción en la cual el recurso está, es una beneficiaria directa, ¿no? Y esto es un temor no menor. Por otro lado, también se ha intentado, en las conversaciones que hubo en esta reunión de comisión de Senado, adjudicar a la ley de glaciares la responsabilidad por la falta de desarrollo en la inversión minera argentina, ¿no? Un poco acá llamaría la atención de que hay muchísimos factores seguramente que inciden negativamente para que haya inversión minera en el país. Mucho más relevantes que la ley de glaciares. Los glaciares ocupan una porción muy pequeña, no recuerdo exactamente el número, pero mucho menos del 10% de lo que es la cordillera de los Andes, con lo cual Argentina tiene enorme cantidad de superficie para realizar actividad minera, a la cual no nos oponemos, ¿no? La Fundación Vida Argentina considera que la minería responsable es central para el desarrollo del país, es central para acceder a los recursos que necesitamos para la transición energética. Que se puede hacer minería responsable, y no digo sustentable, porque el concepto de la sustentabilidad implica que lo que yo hago hoy no afecta al futuro, y como el mineral que se extrae no puede recuperarse en tiempos humanos, no hay forma de que eso, no es como un bosque que puede recuperarse o un suelo que puede restaurarse, ¿no? Entonces, la minería responsable, no sustentable, porque eso no podría ocurrir, es un objetivo central y que el Estado y las empresas y la sociedad debería promover. Pero por eso, Argentina tiene enorme cantidad de superficie para realizar una minería responsable sin necesidad de intentar modificar una ley para permitir el acceso al ambiente preglacial. Y ese es el desafío, ¿no? O sea, entender que en el marco de la legislación vigente, la minería responsable es totalmente posible, es necesaria y cuenta con el apoyo de muchas instituciones que creemos que la articulación entre la producción y la conservación es totalmente posible y lo hemos demostrado con muchos ejemplos, ¿no?
Además, a lo largo de la historia humana, siempre ha sido así. Ha habido una relación con la naturaleza por necesidad. El hombre precisa cultivar, precisa cazar, precisa construir, y hay un deterioro del medio ambiente. Pero hay un límite también en eso. Puede ser la responsabilidad o puede ser la reacción de la naturaleza, que deje de ser económico y deje de ser provechoso en el aspecto material, avanzar tanto sobre la naturaleza. Lo que pasa es que
Totalmente.
con los conocimientos adquiridos ya no es necesario pagar el precio de la experiencia. Vos decías muy bien los avances que hay en materia científica para determinar cuál va a ser el impacto ambiental de determinadas intervenciones. Y en este caso hay que extremarlas al máximo. Hay que extremarlas al máximo realmente, porque se trata de algo que va más allá de una cuestión casi académica, conflicto entre progreso y ambiente. No, acá ese progreso no sería progreso.
Totalmente, Fernando, y bueno, yo sé que vos sos un apasionado obviamente de la historia y del conocimiento. Hay muchas culturas que han desaparecido, culturas que han sido dominantes en el planeta por no haber justamente prestado atención al sobreuso de los recursos naturales. Yo tuve la posibilidad, en octubre creo que fue, estar en la zona de la península de Yucatán, en México, donde justamente uno ve ese desarrollo que tuvieron los mayas y cómo se supone que justamente su decadencia tuvo mucho que ver con el sobreuso de ese bosque y con la imposibilidad justamente de seguir manteniendo poblaciones. Entiendo que también eso ocurrió con los egipcios, ¿no? Cuando cambiaron las condiciones climáticas no pudieron mantener el desarrollo cultural que habían tenido. Y como bien decís, hoy nosotros que somos esta especie que se adjudica únicamente el raciocinio y el pensamiento crítico, tenemos la capacidad y la experiencia para no necesitar llegar a esos límites para tener que recapacitar, ¿no? Entonces, y sobre todo, teniendo oportunidades, teniendo alternativas. Porque es distinto cuando uno llega a un momento en el cual tiene que seguir aprovechando los mismos recursos porque no tiene otra alternativa. En el caso de la minería en particular, como te decía, existen diferentes regiones del país que pueden destinarse a la minería. Hay alternativas que se pueden promover también, que no son completas, pero que son complementarias, como es el reciclado, la reutilización, la promoción de esta minería urbana, que tiene que ver con reciclar todas las cosas de metal que solemos tener, que no utilizamos y que pueden aportar justamente a mejorar la oferta. Hay diferentes elementos que pueden tenerse en cuenta para también la reducción del consumo innecesario, ¿no? O sea, nuestra sociedad ha evolucionado a un nivel de consumismo que, bueno, sostiene un sistema económico, obviamente, que alimenta al planeta, pero que los que hemos transcurrido diferentes modelos de consumo desde que hemos nacido hasta ahora, hemos visto que se puede vivir con mucho menos de lo que hoy parece ser que se necesita, ¿no? Entonces, ese es otro desafío, ¿no? Pensar un modelo de desarrollo que sea más a escala humana y a escala planetaria, porque si las demandas son infinitas, nos vamos a encontrar rápidamente con un planeta que tiene recursos totalmente limitados. Entonces ahí ya tenemos un problema muy grande y que tenemos que dimensionar y sobre el cual tenemos que actuar lo más pronto posible.
Y dentro de la legislación que se refiere a estos temas de que estamos hablando, existe la ley de bosques también. Esa ley de bosques, ¿te parece que está bien concebida, que ha quedado anticuada o que no ha contemplado algunos problemas actuales. ¿Qué hay que pensar de esto?
Sí, bueno, la ley de bosques es otra ley de presupuestos mínimos. Ahí, a diferencia de lo que es la ley de glaciares, se definió que las provincias tenían la posibilidad y la capacidad de definir su propio ordenamiento territorial, identificar sus bosques y clasificarlos según las categorías de uso. Es una ley que está también objetada y que desde el sector ambiental consideramos que si esta ley de glaciares se puede modificar tan fácilmente, sea muy posible que quiera modificar la ley de bosques también. La ley de bosques, como toda ley, es muy difícil de evaluar la calidad de la ley cuando nunca se implementó, ¿no? Es como, mañana quiero hacer una casa, contrato a un arquitecto, me hace una casa que está pensada, que está diseñada, y cuando la quiero construir, no tengo plata, entonces pongo una puerta más barata, no pongo vidrio doble, pongo vidrio simple, no pongo, qué sé yo, un sistema de calefacción inteligente, pongo un sistema que no es el más eficiente. Eso pasa con la ley de bosques, ¿no? La ley de bosques es una ley que tiene muchos elementos de muy buen diseño y muy malos ejemplos de implementación. Entonces, hoy decir que la ley de bosques es mala es un poco, podríamos decir, injusto, ¿no? O sea, uno no puede evaluar los productos si los procesos no aseguraron los elementos para que el producto tuviera la calidad apropiada. Para que te des una idea, más o menos el 70% de la deforestación que ocurre en el país ocurre sobre áreas que las provincias clasificaron como de categoría roja, es decir, que no podía haber ningún tipo de deforestación, o de categoría amarilla, que se podía hacer solo uso sustentable. No deforestación, sino aprovechamiento sustentable del bosque. Eso implica que no hubo control, que no hubo sanción a quienes hicieron las deforestaciones ilegales, que no hubo apoyo económico por parte de la nación y de las provincias para que el productor tuviera alternativas genuinas para no cometer una irregularidad, y que, podríamos decir, no se ha invertido el esfuerzo que se consideró necesario para esa ley originalmente. Tampoco se han fortalecido muchas autoridades provinciales que han visto esta ley como una especie de barrera al desarrollo, ¿no? Y hoy un poco se activa eso, se activa decir, bueno, no pongamos barreras al desarrollo, dejemos que el mercado traccione si el bosque puede pagar o no su subsistencia, pareciera ser que es hoy el mensaje, ¿no? O sea, si hay una actividad que económicamente sea más rentable que mantener el bosque, dejémosla que fluya y será el mercado el que defina cuánto bosque tenga que quedar en nuestro país. Desde la Fundación Vías Argentina creemos que esa es una posición equivocada, preocupante y amenazante, porque lamentablemente en esta economía de mercado, aunque no se quiera reconocer, hay fallas de mercado. Hay elementos de la ecuación económica que no están representados en los costos y que no tienen quien los defienda. Entonces, si no los defiende alguien o alguna institución, es posible que se afecten negativamente en pos del desarrollo económico, que no siempre es el desarrollo sustentable.
Últimamente se ha puesto especialmente el acento en las posibilidades de captación de los gases de invernadero, del dióxido de carbono en especial. Tanto que se dice, hay regiones que tienen dos riquezas. Una, lo que producen, o potencialmente pueden producir, y otra, lo que pueden evitar. Si la captación de dióxido de carbono es un patrimonio hoy en día. Es extraño de alguna manera, pero es así. Entonces, en la ley de bosques, supongo que por el tiempo en que se dictó, no están contemplados suficientemente estos aspectos, las posibilidades económicas que da el bosque como elemento de absorción de gases de invernadero, cosa que tiene su precio hoy en día, los bonos de carbono, etcétera, todo eso que está tan de actualidad, pero todavía, de lo cual todavía no hay plena conciencia.
Sí, bueno, en realidad es interesante, Argentina recibió un apoyo del Fondo Verde del Clima por la deforestación evitada que se logró computar entre el 2011 y el 2014. en sintonía con la ley de bosques, ¿no? Cuando empieza la ley de bosques, cuando empezamos a monitorear la deforestación, cuando empezamos a monitorear la disminución de la deforestación que trajo la ley de bosques, ese sí fue un producto positivo, pasamos de tener 750.000 hectáreas de deforestación por año a tener un promedio de 200.000 hectáreas por año, se redujo significativamente la deforestación. Argentina logró que el Fondo Verde del Clima pagara por el carbono que se evitó emitir por esa deforestación que se evitó realizar. Ese pago fue de 82 millones de dólares. No fue poco, si bien no llegó a ser el monto total que se esperaba. Y lamentablemente, estamos hablando que casi 10 años después de esas gestiones, ese dinero todavía está dando vueltas en los circuitos provinciales para su implementación, intentando que haya planes de manejo de bosques con ganadería integrada, planes comunitarios de conservación, planes provinciales de previsión y de control de incendios forestales. Esos recursos se asignaron a las provincias, pero no han sido implementados eficientemente. Entonces nos encontramos con que existen montos asignados a la compensación por las reducciones de gases de efecto invernadero evitadas, que cuando llegan a la gestión son muy difíciles de implementar y que limitan la posibilidad de pedir más fondos. Obviamente el Fondo Verde del Clima no nos va a dar más pago por reducción de emisiones si no tenemos ejecutado y rendido lo anterior. Y otro tema, si me permitís, tenemos unos minutos más, que tiene que ver con este comercio más voluntario de los bonos de carbono. Como bien decís, se ha reactivado, hay mucha expectativa, hay mucho interés. Yo personalmente hice una de mis tesis para recibirme ingeniero forestal haciendo ecuaciones de volumen de lenga para poder calcular el carbono que las lengas tenían para poder incluir esto en los mercados de carbono. Esto fue hace más de 30 años. En 30 años, desde que se está trabajando, al menos que yo tengo conocimiento en la cuantificación del carbono, he conocido a muy poco productor que ha recibido finalmente un pago por el carbono que ha almacenado, ¿sí? Es como que tenemos que encontrar cuál es la verdadera dinámica para que todos estos cálculos, estimaciones y proyecciones realmente se concreten en beneficios genuinos y reales para los productores.
Es un aspecto financiero que no está contemplado todavía.
Exactamente, pareciera ser que es más un ejercicio de economía financiera que de economía real, y eso hace que para las personas no sea de un impacto significativo, ¿no?
¿Y tenés noticia de si cómo sucede en otros países? Si este sistema se ha implementado bien y correctamente, si no se ha pasado por estas carencias de que estamos hablando, ¿hay alguna experiencia positiva?
El WWF ha hecho un estudio justamente de características para los mercados de carbono y no hay grandes ejemplos. Sí, hay ejemplos puntuales que han permitido, sí, algunas comunidades, en algunos casos se ha vinculado mucho a comunidades rurales, a pueblos indígenas, que han conseguido recursos específicos por preservar justamente las fuentes de carbono. No obstante eso, no pareciera ser algo que esté funcionando a escala global y que haya un modelo realmente para copiar, entre comillas, o para adaptar a nuestras condiciones, ¿no? También es cierto que en nuestro país un recurrente cambio, podríamos decir, de las posiciones políticas institucionales, aún manteniéndose muchas veces los mismos tipos de gestión, hacen que esa inestabilidad sea poco apetecible para inversores de impacto de largo plazo, ¿no? Entonces, el acceso a los mercados de carbono es siempre un gran desafío.
Bueno, Manuel, hemos conversado sobre temas muy importantes, desde luego, y tu erudición en ellos, te la agradezco. Y lo que queda en claro es que la conservación de la naturaleza, para usar esta expresión tan común, ¿no?, es perfectamente viable con un crecimiento económico si se actúa con inteligencia, desde luego, y con buenas leyes. Te
Exacto.
agradezco lo. ¿Cómo te diré? La luz que has proyectado sobre este tema, más que problema argentino, es un desafío argentino.
Muchas gracias, Fernando. Como siempre, un placer y espero que nos comuniquemos pronto por más temas para conversar. Siempre es muy dinámica la charla con vos y me gusta mucho realizarla.
Por supuesto que así va a ser. Muchas gracias otra vez, Manuel.
Hasta pronto.
Hoy hemos conversado con Manuel Jaramillo. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.